Revista de la Universidad de México, número 908, Nueva Época. Inteligencia Artificial, AI.
Nuevamente, bienvenidas y bienvenidos al suplemento radiofónico de la Revista de la Universidad de México. Yo soy Mariana Delgado y conduzco este programa. Tenemos la enorme suerte de contar con la presencia de Alejandro Pisanti, quien estuvo con nosotros en una emisión anterior. Yo les invito a que consulten ese programa. Nos regaló una genealogía de las tecnologías que se han involucrado en el desarrollo de la inteligencia artificial, brillante y sorprendente. Y en esta ocasión, pues vamos a continuar esta conversación que tiene muchísimos ángulos. Alejandro, gracias por estar aquí conmigo.
Muchas gracias, siempre un gusto con Radio UNAM y con la revista, que son instituciones queridísimas.
Alejandro Pisanti, para quienes no sepan, es una eminencia en estos temas. Es profesor de la Facultad de Química de la UNAM, pero también es un experto en tecnologías de la información y en el Internet, muy reconocido. Debemos a él el desarrollo de importantísimas infraestructuras en la Universidad Nacional de México y también la participación de México en diálogos muy valiosos a través de distintos órganos, organizaciones y consejos internacionales conformados por distintas multi-stakeholders, le llaman. Alejandro, estamos aquí otra vez para abordar la inteligencia artificial de la que conversamos la vez pasada desde un nuevo ángulo. La vez pasada revisamos sus orígenes, su historia, sus, de cierto modo, sus alcances, muy rápido, pero intensísimo. Y esta vez quisiera hacer un viaje arqueológico al bombo original, por decirlo de alguna manera, al primer gran objeto de hype que fue en su momento el Internet. Y que dio lugar a muchos otros. En su momento hablamos del blockchain y las criptomonedas, de Big Data, ¿no? Del Internet de las cosas, hasta que llegamos a este punto tan esperado de la inteligencia artificial. Pero el Internet fue esa primera cosa, ese primer gran objeto, digamos, tecnosocial, que estuvo en las mesas, en las conversaciones, en las manos de todos. Y también fue el medio por el cual tú y yo nos conocimos en pantalla, en los albores de las redes sociales, o lo que entonces llamábamos muy tiernamente la web 2.0, y que hacia, vamos a decir, el final de la primera década de este milenio, pues ya se planteaba muy seriamente muchos temas relativos a la gobernanza. Tú liderabas en las redes ese diálogo y de muchas maneras nos enseñabas, nos introducías a los temas de la gobernanza. Llámese la legislación, los asuntos regulatorios y las políticas públicas. Por eso te estamos muy agradecidas, te lo digo a nombre de toda una generación. Volvamos a ese momento, flashback, 15 años. ¿A dónde apuntaban los esfuerzos de gobernanza del Internet?
La gobernanza de Internet es un problema que se viene planteando con ese nombre desde 1997. Fue cuando en Estados Unidos alguien empezó a preguntar cómo se va a gobernar o quién va a gobernar la Internet. La Internet tiene un aspecto paradójico, que es que siendo una red completamente descentralizada, Internet es una red de redes y cada quien administra desde su red doméstica, cada quien le ajusta su Wi-Fi como quiere dentro de la casa, hasta grandes redes que intercambian volúmenes ingentes de tráfico y tráfico que además es ya vital para la sociedad. Cada quien maneja su red, lo único que se requiere es apegarse a los estándares técnicos y no hacer algo destructivo como inundar la red del vecino o bloquear la red del vecino cuando es un vecino grande, ¿no? Todo lo demás encuentra un camino. Pero para que esto suceda, hay un punto de coordinación central, que es el sistema de nombres de dominio y la asignación de direcciones IP y el mapa entre ellos. El sistema de nombres de dominio es un mapa entre unos nombres memorables como unam.mx y numeritos como 132.248.10.2, que son los identificadores numéricos que pueden ir cambiando para referirse al mismo sistema. Este se vuelve contencioso, el sistema de nombres de dominio, porque los nombres de dominio pueden identificarse en nuestra memoria como nombres comerciales o marcas, y entonces hay una batalla por evitar el uso ilegítimo. Y por otra parte, hay alguien que dice, bueno, pues si nadie le interesó el nombre ATT, para poner un ejemplo, pues yo lo registro y cuando a la compañía ATT le parezca que vale 3/4 de millón de dólares, ya me los pagará. Entonces se crearon mecanismos en particular la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, o Corporación de Internet para Nombres y Números Asignados, que es una organización no comercial, no lucrativa, multisectorial, en la que participan los proveedores del registro de nombres, los grandes registros de nombres, los representantes de las grandes marcas que se ven amenazadas por la invasión, digamos, el uso ilegítimo de las marcas y las los denominadores comerciales, organizaciones no lucrativas, clubes, ONGs, defensoras de derechos humanos y las grandes empresas usuarias. En esto nos tocó crearlo, afortunadamente fue posible, mecanismos de balance de pesos y contrapesos entre estas distintas partes, de tal manera que se puedan hacer cambios en la raíz del sistema de nombres de dominio de maneras no arbitrarias. Y defender este modelo multisectorial y ver cuando hay lecciones aprendidas de este que se puedan extender a otros campos, como pensamos ahora hacia la inteligencia artificial. Los conflictos que tuvimos en años como 2009 en México, con el inicio, como decías, de las redes sociales en línea, fueron para impedir, por ejemplo, que se le pusieran impuestos artificialmente onerosos al acceso a Internet, cuando por otra parte el acceso a Internet debería ser promovido para ser una palanca y una herramienta de desarrollo. Esto es una batalla permanente. Siempre nos vamos a encontrar con quien quiere cerrar o restringir el acceso o el flujo de la información en Internet por intereses comerciales, o la etapa que estamos viviendo ahora, que es muy intensa, que es la de tratar de imponer un control gubernamental mucho mayor que el que ha venido dándose a través de una cosa que se llama diálogos digitales, un acuerdo digital global, etcétera, promovidos dentro de la ONU y que se asocian también a cosas como un tratado contra el delito cibernético, en lo que se conoce como el Open Ended Working Group, en fin, un montón de mecanismos políticos globales que están en funcionamiento buscando cómo intensificar el control gubernamental de Internet. Hay una oportunidad para estos gobiernos de atraer la atención de partes de la sociedad, porque conforme Internet ha ido reflejando cada vez más a la sociedad, como la utilizan cada vez más personas para cada vez más cosas, pues se ha vuelto un reflejo tanto de lo bueno como de lo malo, tanto de lo deseable como de lo indeseable. Entonces ahora hay delitos que se cometen a través de Internet. Yo no diría delito cibernético, porque cuando te defraudan por Internet al final es un fraude, pero utiliza Internet. Y existen quejas o sensaciones muy incómodas de personas que no conocen la tecnología, sobre todo acerca de cómo las redes o las compañías como Meta, Facebook, Twitter, etcétera, nos manipulan. Y sí hay, desde luego, algoritmos, es decir, mecanismos programados, automáticos, que te hacen cosas como motores de recomendación. Son los que te dicen, oye, ¿por qué no te haces amigo de fulano de tal en la red? O si ya viste este programa en una compañía como Netflix, uso nombres comerciales sin ningún compromiso con ninguna de las marcas, ¿por qué no ves ahora también esta otra película? El intento de todos estos procesos es modificar, digamos, nuestra conducta, y nosotros tenemos que recuperar siempre agencia y control sobre ella. Pero se habla del algoritmo como en inteligencia artificial, como en las redes, como algo tremendamente poderoso. Y aquí entra donde yo pido siempre tener una visión más sobria y más fría. Le digo el algolemritmo, cuando se le dan propiedades así como del golem, el gran monstruo creado por el ser humano que se vuelve contra nosotros, la visión de Frankenstein, la visión de Prometeo. Son visiones muy antiguas, atávicas en la humanidad, que despiertan lo que se conoce como pánicos morales.
Ahorita vamos a llegar ahí. Yo antes voy a hacer todavía un pequeño detour con el Internet, porque a mí sí me queda como usuaria esta sensación de que transitamos de un Internet que al principio era muy salvaje y silvestre, y luego era muy diverso y sorprendente, a un espacio bastante monolítico, digamos, que realmente parece y es, o sea, ladra, muerde como un capitalismo de plataformas, ¿no? Que de alguna manera ha drenado mucha de la creatividad y de la posibilidad, y que tiene que ver igual con un fracaso extraordinario en la regulación y la gobernanza del Internet, algo que se propuso muchísimo hace 15, 10 años y que se llamaba la neutralidad de la red, ¿no? Que no fuera objeto de el más poderoso, sino que siempre permitiera el florecer de esta diversidad. Y en ese sentido, sí es muy diferente el Internet de hace 20, 30 años del que hoy se experimenta, ¿no?
De hecho, o sea, en parte voy a abonar a lo que dices y en parte voy a ponerle algunos matices. Abonando, acaba de salir un artículo que recomiendo muchísimo, que se llama, dice en inglés, We Must Rewild the Internet. Debemos volver a introducir poblaciones silvestres en Internet. Debemos volver a tener una Internet menos... Internet es la red de redes. Nosotros la vemos a través de ciertas plataformas. No es obligatorio verlas a través de esas plataformas. ¿Por qué lo vemos a través de estas plataformas? En parte por el enorme poder económico que ha habido detrás de ellas, un cuasi. Se habla de monopolios y yo creo que si le metemos un poco de visión económica descubrimos que no es tanto. Pero en todo caso, sí hay unas grandes plataformas dominantes, una en redes sociales, otra en búsqueda, otra en video. Siempre podemos nosotros tener una conducta deliberada de diversificar nuestras fuentes y nuestras plataformas, pero una de las cosas que ha hecho que esto suceda es la escala de Internet. La escala a la que opera Internet, la velocidad a la que opera Internet, hace muy difícil regresar inocentemente a esa Internet de 2008, 2007, 2000, ¿no? En la que con poco dinero podías tener tu propio servidorcito, tu propia conexión a Internet. Si producías algo interesante, se volvía popular y hasta se podía volver negocio. Eso con el nivel de ataques cibernéticos, con el nivel de intentos deliberados de manipulación, etcétera, tiene una escala que ya solo es alcanzable para las grandes plataformas. Piensen que se producen en cualquier momento, digamos, en una hora, 2,000 millones de piezas de contenido. No hay manera de regular eso, o de manejarlo, digamos, con 2,000 millones de productores independientes, cada uno con su computadorcita. Y además esas 2,000 millones de, o cualquier número de miles de millones de piezas de contenido, origina 1,000,000 de quejas por minuto o por hora. Y esas quejas, esas reclamaciones, son muy diversas. O sea, hay alguien que dice que un post es demasiado feminista y otro que dice que es demasiado sexista, patriarcal, etcétera. Entonces tenemos mecanismos de moderación que solamente se han podido implementar a través de algoritmos basados en inteligencia artificial, que son los que por el momento hacen irremediable la presencia de estas grandes plataformas. Tenemos más bien que trasladar lo que aprendimos de la gobernanza multisectorial de Internet en la capa, digamos, de infraestructura de Internet, no la de telecomunicaciones, pero ya propiamente la de Internet. Es donde está y se ha logrado defender la neutralidad de la red. Esta neutralidad de la red en parte es la que ha permitido que haya esta competencia tan fluida. Ahorita tú ves tres plataformas dominantes, pero pasado mañana una de ellas se va a hundir. Y pasado mañana, por otra parte, en algún lado, para alguna función, va a surgir otra, precisamente porque hemos logrado que la operación de la red no favorezca a ningún gran operador de contenido. Ese es el balance, digamos, ¿no?
O sea que tú apostarías más bien porque no fue un completo fracaso la regulación de neutralidad. Es cierto, está en las legislaciones europeas, en muchos lugares, pero vemos cómo le saben dar la vuelta de muchas maneras.
Hay que ver,
¿no?,
dónde está la neutralidad, sí, de la red. Una violación flagrante de la neutralidad de la red sería que una televisora que tenga también servicios de Internet, como sucede con muchas, manipule sus servicios de Internet para que una plataforma de video no se vea tan eficazmente como sus propios programas de televisión. Ese es el sentido, digamos, de la neutralidad de la red. Arriba de eso tenemos la competencia entre plataformas, que repito, la escala, si queremos introducir regulaciones o nuevas competencias, necesitamos entender lo que hacen estas plataformas. Y te digo rápidamente, todo lo que sucede son conductas humanas o institucionales, pero en todo caso son agencia humana, modificada por seis factores que son la escala, la identidad, el cruce de fronteras, el alcance global de Internet, la reducción de barreras de negocios, de entrada, etcétera, la reducción de fricción, la rapidez con la que podemos hacer las cosas, un solo botonazo, y todo el complejo de manejo de la memoria global de la humanidad en Internet.
Alejandro, tú hablabas justamente de la escala del Internet, ¿no? Que hemos llegado a escalas que, pues, solamente pueden resolverse en operaciones de capital importantísimas. La inteligencia artificial tiene esa misma consigna, ¿no? Es algo que de proporciones nunca antes vistas realmente. Sus capacidades de cómputo, sus requerimientos materiales, inmateriales, humanos, técnicos, son fenomenales.
Los modelos de lenguaje grandes, generadores de lenguaje escrito, imágenes, video, deepfakes, etcétera, tienen esa característica, pero les faltan, desde el punto de vista de algunos de los expertos en inteligencia artificial, factores cruciales, como una comprensión de la causalidad. Los trabajos de Judea Pearl y de varios otros investigadores nos llevan por ese lado, introducir causalidad. Y eso, entre otras cosas, podría reducir muchísimo las exigencias de tamaño y volumen y acceso de datos tan universal que actualmente tienen las redes. Esto no es un fenómeno permanente. No digo que sea, o sea, no quiero descalificarlo ni glorificarlo. Lo único que quiero decir es hay mucho trabajo de investigación que no está a la vista, digamos, llamativa del público, que probablemente acabe por darnos modelos mucho más ligeros, menos exigentes en datos y completamente nuevos competidores en el mercado.
Más sensatos. Y también porque, como bien decías, los modelos de lenguaje son los que ahorita tenemos más visibles por la popularización de los chatbots y demás, pero en realidad las aplicaciones de la inteligencia artificial y, digamos, las bases de datos a los que recurren son muchísimo más amplios, ¿no? Y muchísimo más profundos también.
Te diría, por ejemplo, mis compañeros de trabajo en la Facultad de Química, yo no estoy en ese proyecto, pues, pero mis compañeros de trabajo y amigos están en muchísimos proyectos en los que usan inteligencia artificial para controlar proyectos de investigación que pueden en los que pueden automatizar, no solo automatizar el cálculo, sino automatizar qué se calcula, para probar, por ejemplo, teóricamente las propiedades de cientos de miles de compuestos químicos en busca de ciertas correlaciones entre lo que hacen los electrones en un átomo y otro, de donde sacan una selección de 10 o 100 compuestos que pueden ser un fármaco, un tóxico, una antitoxina, etcétera, y con esos últimos 10 hacer experimentos ya digamos de síntesis química que también se está automatizando con inteligencia artificial y después probar si efectivamente tienen las propiedades biológicas, electroquímicas, como materiales para energía, como descontaminantes, etcétera, que el cálculo teórico te dio. Ese tipo de trabajo de inteligencia artificial ya lleva una buena década, digamos, con los modelos actuales en gran desarrollo. No se ve en el público, pero si piensas, por ejemplo, la rapidez con la que se hicieron las vacunas y algunos tratamientos contra COVID, el trabajo de inteligencia artificial que está detrás de la interpretación de la estructura de proteínas, de todo eso que nos llevó a entender el virus de la enfermedad COVID y a producir las vacunas, ese trabajo contiene pues muchísima inteligencia artificial, pero siempre guiada por inteligencia humana. Y los proyectos de gobernanza que se están manejando ahora deben tener en cuenta estos factores, quitarse el objeto brillante, quitarse el pánico moral y concentrarse en cuál es el problema que de veras tenemos que resolver, cuál es una amenaza real, cuál es la comparación entre lo que hace la inteligencia artificial, que no nos gusta, y lo que hacen los humanos, que probablemente nos guste menos.
Pero sí se trata en este momento justamente de entender todas estas posibilidades, los distintos desarrollos. A veces hablamos de inteligencia artificial en singular como si fuera una sola, pero son muchísimas aplicaciones y desarrollos autónomos que podrán o no en algún momento.
Enfoques diferentes.
Y con enfoques diferentes, además. También se habla de la superinteligencia artificial, de eso quizás en otro capítulo. Pero el tema sí va a ser encontrar las salvaguardias para los propósitos de la inteligencia artificial, los límites de uso. Por ejemplo, cuando se trata de sistemas biométricos, la prohibición de que se vuelvan sistemas, regímenes de calificación social muy como espejito oscuro, ¿no? Y también que respondan, digamos, a los intereses y los derechos humanos de las personas, pero bueno, por el ámbito y por el origen de estas inteligencias, también de sus consumidores, ¿no? Que ahora pues las vemos como una caja negrísima sobre la que nadie quiere realmente hablarnos, como ha sido mucho el caso de muchas de estas tecnologías digitales, ¿no?
No olvidemos recurrir a herramientas que ya tenemos. Por ejemplo, si un sistema, el caballito de batalla, son sistemas de asignación de recursos para becas, para encarcelar o desencarcelar gente, para aceptar o no aceptar migrantes en países. No nos quedemos en el sistema de inteligencia artificial, sino cuáles son las alternativas. Eran peores en muchos casos. O los sesgos que tienen discriminatorios, por ejemplo, ¿de dónde vienen? Vienen muchas veces de que se quedó registrado como reglas del sistema una regla creada por humanos de carne y hueso que es discriminatoria. Y tenemos que preguntarnos también si de veras podemos aspirar a que la máquina sea mejor que los seres humanos, debiendo definir primero qué es mejor.
Que nos dé soluciones y no nos cree más problemas. Muchas gracias, Alejandro. Pues para seguir investigando sobre inteligencia artificial, les invitamos a adquirir un ejemplar de la revista de la universidad. Lo encuentran en librerías independientes de la UNAM y de Ducal. También pueden consultar nuestra página de internet. Estamos en www.revistadelauniversidad.mx. Recuerden que pueden suscribirse enviando un correo electrónico a suscripciones@revistadelauniversidad.mx. En redes sociales nos encuentran como @revista_UNAM. Muchas gracias a Frida Saldívar, nuestra productora, a Miguel Ángel Ferrini en la operación y a Sebastián Lara en la asistencia. Este programa es una coproducción de Radio UNAM y la Revista de la Universidad de México.
Escucha nuevamente este programa en la página web radiopodcast.unam.mx.